estamos en comunicación telefónica. De momento vamos a presentarlo como el senador nacional Ignacio Torres y vemos a ver si tenemos alguna otra para ir charlando. Por ahí puede ser precandidato a gobernador, aunque todavía no hay presentaciones. Ignacio, muy buenos días. Andrea Salazar y Pablo Cora te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo están?
André y Pablo.
André y Pablo.
Exacto.
¿Cómo están?
Muy bien, todo bien. Bueno, Ignacio, son varias las cosas que queríamos charlar con vos. En principio, esta situación que se nos vino en este último fin de semana, que es el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Chubut. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo tomaron desde el espacio que conducís vos?
La verdad que el adelantamiento es una facultad del gobernador, lo cual, más allá de que estemos de acuerdo o no, puede hacerlo. Lo que sí es repudiable en el caso de Chubut, a diferencia de Río Negro, por ejemplo, es la fecha que eligieron. Eligieron una fecha con implicancias climáticas que lo que buscan es desalentar la participación ciudadana. El 30 de julio, estamos en pleno receso de invierno, en la comarca y en la meseta, la verdad que no son las mejores condiciones para ir a votar, y básicamente lo que quieren hacer es potenciar el aparato, como le llaman ellos, ¿no? Cuanto menos participación legítima hay, más pesa el clientelismo y el aparato del oficialismo. Sí, la verdad que no estamos para nada de acuerdo con la fecha elegida, tampoco con el adelantamiento. Chubut es una provincia que tiene una crisis gravísima de infraestructura escolar. Hay serios problemas también en los hospitales, hay retención de servicios por falta de insumos. Y la verdad que el costo fiscal que implica este adelantamiento es injustificable en este contexto que está atravesando la provincia de Chubut.
Ignacio, dentro de lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, ¿ya tienen definiciones de cómo van a quedar las candidaturas o precandidaturas o si va a haber alguna interna cerrada?
Probablemente puede haber algún candidato que quiera competir. Yo creo que en el caso del radicalismo, del presidente del radicalismo, Damián Bis, y en mi caso vamos a llegar a un acuerdo en breve. Uh-huh. Hay algunas localidades donde hay liderazgos naturales que han surgido, que también creo que va a converger en proyectos significados, como puede ser el caso de Comodoro Rivadavia o de Esquel, pero la lógica sería que esta semana ya definamos la fórmula y también los municipios más importantes para evitar por ahí internas que son innecesarias por el momento.
¿Ya tienen alguna definición en lo que tiene que ver con la fórmula? Acá, bueno, como siempre, hay muchas especulaciones. Hemos escuchado a Gustavo Mena, hemos escuchado a Jackie Caminoa, que es vecina acá de nuestra comarca, también a Taceta, aunque está la posibilidad de que él vaya como candidato a intendente de Esquel, y por lo que hemos también recabado, con muchas posibilidades de continuar con lo hecho por Ongarato. Pero bueno, por ahora especulaciones. ¿Hay alguna novedad más o va más o menos por ese lado?
Jackie Caminoa va a tener un rol protagónico, va a encabezar la lista de diputados provinciales. Bien. Y después, bueno, Luis Juncos también es otro nombre que puede estar dentro de las posibles fórmulas. Uh-huh. Esta semana vamos a analizar, más allá de los últimos sondeos que vamos a tener, también que haya equilibrio regional, ¿no? Chubut es una provincia muy heterogénea y es necesario que haya representación fuerte de la comarca, como el caso de Yaqui o el caso de Taceta, y también de la zona sur, como Juncos, Gustavo Mena y bueno, el Valle y la Costa. Pero entre esos tres nombres seguramente va a estar mi compañero o compañera de fórmula.
Está cambiando un poco en ese sentido, Nacho, el tema de la elección, porque antes era todo la costa y muy poquitito de la comarca y de la cordillera, que de a poco fue empezando a crecer bastante más el caudal de votos que se aporta desde acá.
Yo creo que es un error pensar una agenda de desarrollo en base al peso demográfico de las regiones. Uh-huh. Es lo que hizo este gobierno relegó a toda la comarca y particularmente a Esquel por diferencias partidarias y la verdad que nos perdimos mucho tiempo de desarrollo, de generación de laburo, con un aeropuerto frenado, que la verdad que tendría un impacto muy importante en lo que hace a la conectividad de toda la región. Y cuando hablo de toda la región, hablo también del Bolsón, porque cuando hablamos de corredores turísticos, es necesario hermanarnos con Río Negro para trabajar en conjunto y tener más ofertas. Yo estoy convencido que la inversión de shock más importante que va a tener la provincia de Chubut va a ser por el turismo y la comarca va a tener un rol protagónico. Más allá de la cuestión política, donde hoy Matías Taceta es de alguna manera el representante de la región en el Congreso Nacional, en lo que sea la agenda de desarrollo van a haber muchos dirigentes de la cordillera que van a tener un rol protagónico en el Ejecutivo, ¿no?
Ignacio, bueno, sabemos que estamos con el tiempo justo, ya casi estamos cerrando el programa, pero no quería dejar de consultarte por el tema de Futaleufú, que justamente hace poco iniciaste una acción judicial para proteger lo que tiene que ver con la soberanía energética y que es un reclamo que hace rato que se viene haciendo desde la zona de la cordillera. ¿Cómo viene eso y cuáles son los planes?
Sí, yo creo que es un reclamo que hace al verdadero federalismo, ¿no? Si bien hoy el poder concedente es Nación, en realidad que a partir de la reforma constitucional del 94 establece claramente que los recursos son de las provincias. Hay un proyecto de Parrilli para deslegitimar este reclamo poniendo a Enarsa como la empresa vinculante en la discusión de las concesiones. Y en esa avanzada que incluso quieren renovar algunas concesiones de manera anticipada, decidimos iniciar esta demanda de declaración de certeza con una cautelar de no innovar para que no puedan estafar a las provincias del interior. Y este es un reclamo que estamos haciendo en conjunto. Yo sé que también Bertenineck opina igual que yo, sé que también Zapac y Rolo Figueroa opinan exactamente igual que yo, así que va a ser un reclamo que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque insisto, no es una cuestión partidaria o ideológica, sino que tiene que ver con lo que establece la Constitución en un país federal, ¿no?
Bueno, el problema energético acá en la comarca ya es algo frecuente y la mayoría de las casas, quien puede acceder a eso porque se complica bastante también por los precios, pero el generador es casi un electrodoméstico más en gran parte de las viviendas de la comarca.
Sí, hay una falta de mantenimiento muy importante en estos últimos años en lo que hace al interconectado. De hecho, nosotros en Chubut tenemos algo insólito que son pueblos aislados totalmente energéticamente. Estamos hablando de una de las provincias que más potencial hidrocarburífico tienen, del motor energético de la Argentina después de Neuquén, y sin embargo tenemos pueblos enteros que se conectan a través de usinas a gasoil, ¿no? Un esquema totalmente arcaico y que le complica la vida a miles de chubutenses. Si Chubut pudiese armar un fideicomiso formando parte de la discusión en la renegociación de las hidroeléctricas, en muy poco tiempo podríamos amortizar el interconectado y el mantenimiento de las líneas que tanto dolores de cabeza trae a tantos chubutenses.
Ignacio, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo a todo el equipo de la radio. Hasta luego.